Gracias, muchas gracias. Quizás muchos tenemos muchos kilómetros ya transitados en la vida cristiana y podemos sentir una manera muy fuerte esto de que en mi vida Dios ha sido bueno. Yo miro para atrás mi vida, usted mirará la suya y puede decir Dios ha sido bueno. Mateo capítulo 9, versículo 12. Mateo capítulo 9, versículo 12. Jesús está con algunas personas, quizás no de la élite de Israel, de Jerusalén. No está con los mejores, quizás, que nosotros diríamos. Y se acercan los religiosos, aquellos que creían estar en un mejor nivel, y susurran algo acerca de Jesús. Y entonces Jesús dice, al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Particularmente creo que Jesús tenía que mostrar las credenciales de que era el Mesías prometido por los profetas. Pero más allá de todo, creo que más allá de hacer milagros en lo físico, él era un médico de corazón, un médico que llegaba al alma, que es donde más duele. Job capítulo 1, versículo 1, si lo pueden poner cortito, no vamos a leer todo. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. Y aquel varón era más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa cada uno en su día, en su cumpleaños. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. El versículo 13 comienza así. Y un día aconteció. Saben, ustedes, si tienen la inquietud, léala en su casa, querido amigo que nos ve también por las redes, lea en su casa este capítulo y va a ver qué aconteció. Y aconteció un día que este hombre, que era un hombre bueno, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, pero también un hombre muy afortunado, de muy buena posición, con una muy buena familia, 7 hijos, 3 hijas, y al parecer se llevaba muy bien la familia, pero se juntaban cada uno en su día, en su cumpleaños, en su día que festejar, y compartían, o sea que había un clima familiar muy lindo. La vida de Job era una vida plena, una vida de bonanza, una vida de alegría. Pero el versículo 13 dice, y un día aconteció. Y la historia sigue, yo no lo he leído todo. Pero en ese día que aconteció, hubo un día que estaba Job en su casa y le vinieron y le dijeron, mira, los campos que tenemos, lo estábamos cuidando, fuego del cielo cayó y se quemó. Qué problema. Y ahí nomás vino otro corriendo y dijo, miren, teníamos asnos, bueyes y vinieron gente de otros pueblos, nos invadieron, mataron los siervos, mataron los siervos, mataron los siervos y se llevaron todo. Qué problema. Y así una tras una las noticias, y al último vino uno que le dijo, mira, estaban tus 7 hijos celebrando, alegrándose con sus 3 hermanas también, festejando juntos, y un viento sopló, se desplomó todo, y murieron todos tus hijos. Y Job entonces ahí dice la Escritura, rompe sus vestiduras, se quiebra este hombre. Y tiene algo que se llama dolor en el alma, dolor en el corazón. ¿No? Jehová Dios, Jehová quitó el nombre de Jehová bendito. Las aflicciones no golpean la puerta. Las aflicciones son como un allanamiento. Entran pateando la puerta, no piden permiso, llegan a nuestra vida, irrumpen en nuestra vida, tocan la fibra más honda de nuestro corazón, nos quiebran, nos parten, nos hacen llorar. Las aflicciones en sus distintas facetas. Mire, hubo una mujer que ya falleció en el 2007, Barbara Johnson, muchos la conocerán. Esta mujer es una mujer cristiana que vivió enfrentando tragedia tras tragedia. Su esposo quedó con problemas físicos después de una enfermedad. Su hijo más grande fue llevado a la guerra de Vietnam y ahí murió. El hijo del medio fue atropellado por un conductor ebrio. Y el tercer hijo se dejó la casa, dejó el hogar, no los quería ver más porque quería llevar una vida alocada. Y esta mujer siguió. ¿Cómo es que siguió? Siguió, según cuenta el testimonio, solo con la ayuda de alguien que podía entender la complejidad de su dolor. Porque cuando llega la aflicción, ¿quién puede entender lo que te pasa a vos si no está viviendo lo que vos estás viviendo? Necesitamos a alguien que se pueda meter adentro de tu vida para poder entender lo que vives. Y cuando viene la aflicción, las reacciones son totalmente distintas. Ninguno reacciona de la misma manera. Ninguno. La aflicción trae culpa. A veces es real y a veces la culpa es imaginaria. Imaginamos, miramos alrededor, porque alguien tiene que tener la culpa de lo que me está pasando. Y cuando no encontramos a nadie alrededor, lo primero que pensamos es en nosotros mismos. Si tan solo, es la frase. Si no hubiera, si tan siquiera. Y sentimos, nos hacemos mil preguntas que no tienen respuestas. Y decimos, ay, si pudiera volver el tiempo atrás. Y no se puede. Y no se puede. Y el dolor llegó un día a nuestra vida porque algo pasó. Y miramos nuestras vidas y decimos, no. Entonces, no, si no soy yo, ¿quién es? Ese es del cielo. Es como San Juan capítulo 11. Marta y María tienen un hermano que se llama Lázaro, amigos de Jesús. Y Lázaro muere. Y cuando llega Jesús, Marta corre y le dice, Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. No sé si el reproche fue tan fuerte como yo lo estoy planteando, pero al menos entendía de que Jesús tenía algo en su mano que podía haber hecho que su hijo, que su hermano no muriera. Algo de responsabilidad tenés. Y viene María corriendo y le dice exactamente lo mismo. Señor, si hubieses estado acá a mí, mi hermano no hubiera muerto. Y miramos el cielo a veces y decimos, Señor, si vos hubieses estado acá, esto no me pasaría. La culpa a veces la imaginamos, la pensamos que la tenemos nosotros y la tiene alguien. Y quizás no es así, el acontecimiento viene. Ahora cuando viene, el problema es cuando la culpa es real, cuando realmente hemos sido causantes. Si tan siquiera no hubiera hecho ese viaje y no hubiera conocido a esa señorita. Si tan siquiera no le hubiera dicho a ese familiar mío que no me iba a meter en ese negocio y ahora me metí en un negocio deshonesto. Si tan siquiera, y uno siente que tiene la culpa. Cuando viene la culpa, la aflicción es mayor porque nos miramos a nosotros mismos. Ahora, cuando llega el dolor a nuestras vidas, llega de esa forma. Y todos estos pensamientos y emociones son normales y las experimentamos cuando nos sentimos culpables de algo que a veces no tenemos control y pasa por nuestro ser. La aflicción golpea la vida de todos. Es el común denominador de la humanidad. Vivimos en una sociedad golpeada, herida, afligida. Pero en segundo lugar, vivimos en una sociedad con corazones heridos, porque a veces no son acciones nuestras, no son hechos o circunstancias, a veces son palabras o son acciones de otros las que nos lastiman y nos hieren. Un amigo al que le contaste algo lo divulgó y ahora todo el mundo lo sabe. La aflicción llega a tu vida. Un hijo que siente que un padre jamás lo acompañó y aparece con los años. Y hay dolor en el alma. Una promesa que no se cumple. Decía una vez un escritor que cuando se abre la puerta al amor, se abre la puerta a la traición. Porque nunca el enemigo traiciona. El enemigo ataca. Es más, usted está esperando que en cualquier momento va a traicionar y lo va a atacar. Pero la traición viene del ser querido, de aquel a quien usted es capaz de dar vuelta la espalda y saber que no lo va a apuñalar por atrás porque lo ama. Pero ¿cómo duele cuando usted ha dado amor y la persona lo lastima? Es como, decía una vez una persona, es como un corte de gilet, ¿vio? No se ve, pero ¿cómo duele? Es como abrir una herida y echarle sal, ¿cómo arde? Porque duele más cuando la aflicción viene de parte de un ser querido. Y el dolor uno lo tiene adentro y uno dice, ¿y cómo podemos sobrellevar eso? Una decepción me recuerda que lo que esperaba que iba a pasar no pasaba, no pasó. Deseaba la salud, llegó la enfermedad. Deseaba un hogar, llegó el divorcio. Deseaba un ascenso y vino el despido. Y cosas que pasan y golpean en nuestras vidas. Y la aflicción llega a nuestra alma. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Ahí es cuando los cristianos vamos a la Escritura. Encontramos el apoyo en el Señor. Por nada estés afanoso. ¿Recuerdas? Filipenses 4. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará si tuviste la culpa. No dejará para siempre caído el justo. Lo va a levantar. Aún si te equivocaste, te va a levantar el Señor. Pero Dios ve. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Él veía el corazón de la gente enferma, de la gente dolida. El problema está cuando la aflicción llega a nuestra vida, se instala y pasa la vida y está ahí todavía. En diciembre de 1860, Charles Dickens, un autor de un libro, escribió una novela que algunos dicen que no fue una novela, es una historia real de una mujer australiana llamada Eliza Donington. Escribió una novela que se llama Grandes Esperanzas, donde cuenta la historia de la señorita Habersham. No le va a sonar el nombre. Y en esa novela, que en realidad puede haber sido una historia real, la señorita Habersham un día estaba preparándose porque ese día se casaba. Y se vistió con su traje blanco de novia, se preparó el tocado, se preparó con las flores, y estaba ya al tiempo y la hora de salir, cuando golpean la puerta de su casa y alguien le trae un mensaje de parte de su novio diciendo que renunciaba al compromiso que iba a dar. Y esta mujer, Habersham, cerró las ventanas de la casa, cerró las puertas, cerró todas las aberturas, detuvo el reloj a las 9:20, porque fue su último instante que ella sintió felicidad, porque se iba a casar. Lo detuvo, lo puso allí y lo detuvo. Por esas cosas de las circunstancias de la vida estaba el pastel de la fiesta y estaba en la mesa. La señorita Habersham pasó días, meses, años, hasta que su corazón se rompió y murió. Y nunca se quitó su vestido de novia. Por años lo llevó, amarillento, envejecida, con un pastel que se descomponía en una mesa y con un reloj que marcaba su último momento de felicidad y de dicha que tuvo. Y pienso en tantas personas que quizás en alguna oportunidad de su vida algo golpeó su corazón y ahí quedó. El barco echó anclas, se clavó, y la vida ha quedado ahí atrapada. Y te quedaste en el tiempo allí, con el dolor y la aflicción en el pasado de un error cometido o de una ofensa que te hicieron, algo que te dolió en el alma. Y nadie entiende lo que pasa por tu corazón. Es que la humanidad necesita a alguien que pueda entrar a nuestro corazón y entender lo que sentimos, lo que sufrimos, lo que lloramos, lo que no ven. Necesitamos a alguien que nos grite, leve anclas y poner de capitán a Jesucristo, porque el barco tiene que seguir, la vida tiene que seguir. ¿Y quién puede entender el dolor del alma? ¿Quién? ¿Quién puede entender lo que me pasa? ¿Quién te puede sacar de tu pasado? La culpa está asentada, el dolor está asentado, la aflicción está asentada en lo profundo del alma. Los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los enfermos sí. Y Jesús miraba el corazón. Por eso es que bálsamo el corazón, qué aceite que suaviza el alma cuando uno abre la Escritura y lee los Evangelios a Jesucristo. Y lo mira Jesús caminando por las polvorientas calles de Israel, viendo corazones, viendo almas quebradas, partidas, gente que había echado anclas quizás por su aflicción del pasado, gente dolorida por el momento, gente que no miraba el futuro, gente que... Jesús caminaba y sentó en la piedra y de repente apareció una mujer que 5 maridos había tenido. Todos la usaron. Una mujer que venía en horarios distintos porque no quería ser el hazme reír de las mujeres. Pero él miraba el corazón de esta mujer y entendía el dolor que pasaba por ella. Y su vida fue transformada porque conoció a Jesús. Y un hombre adinerado tuvo que quebrarse delante de Jesús porque vino y dijo: mi hija está enferma, ven, pon tu mano sobre ella y sanará. Y Jesús fue a la casa y la levantó y se le dio al padre y a la madre. Pero hacía falta que pasara por el dolor. Pero es que Jesús miraba el corazón de este hombre, que más allá de su estatus, de su dinero y su posición, lo que tenía en el alma era un dolor muy grande. Jesús escucha la voz de los quizás malolientes ciegos Bartimeos que están tirados en el camino y que gritan: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús para la marcha, para toda esa peregrinación y se llámenlo, porque él ve el corazón, más allá de la ceguera que tenía física, miraba el corazón de ese hombre. Como mira más allá de tu ceguera, mira tu alma, mira tu corazón, mira tu aflicción. Jesús conoció a un hombre que tenía todo, tenía posición, tenía valores, tenía religión, tenía estudio, tenía formación, todo, pero era un Nicodemo que venía de noche porque sabía que algo en el alma no le andaba bien, que algo no funcionaba. Y entonces viene de noche a Jesús, porque en su alma está inquieta y porque nadie sabe entenderle lo que le pasa. Y cuando empieza a hablar con Jesús: Señor, tú has venido a ver, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Porque Jesús está mirando el alma, el corazón. Y así podría contar de historias de un Jesús que va caminando con sus discípulos y quizás viene contento de otra ciudad porque habían hecho milagros y habían dado enseñanza y todos venían felices y de repente aparece un cortejo fúnebre. Y los discípulos guardan silencio quizás, ponen su rostro serio, respeto. Pero Jesús ni siquiera va al muerto. Jesús va a la persona, léalo. Va a la persona que tiene el dolor profundo, que es una mujer, que ya era viuda, había quedado viuda y ahora pierde a su hijo. Ella ve ahí un corazón partido. Ve cuando la aflicción golpeó, pateó su vida. De repente, acontece un día que para esa mujer perdió a su hijo. Y fue el corazón de esa mujer. Esa es la persona que tú necesitas. Que vea tu alma, que vea tu corazón, que vea tu vida. Porque es el que te puede comprender en lo que pasa, en lo que tú estás pasando. Que puede entender tus lágrimas. Pero por último, el problema del corazón, como dicen, es el corazón del problema. El gran conflicto que tiene la humanidad en su alma, el gran problema de su corazón, es que no está en una buena relación con su Creador. Y eso genera, aunque no lo admita, aunque no lo admita, el ser culpable. Somos pecadores. Somos personas que nos hemos desviado del camino. La sociedad entera está perdida. Cada cual se apartó por su camino, dice el profeta. Todos tomamos caminos diferentes. Y aún así Jesús desde los cielos, aún cuando el Salmo 14 dice que miró a todos y no lo encontró a ninguno justo, miró nuestros corazones afligidos, miró nuestra amargura, miró que era el pecado el que amargaba nuestra vida. Y no tengo otra palabra para decir que no sea pecado. Aunque a usted le parezca arcaica, vieja o no se usa ya. Pero es el pecado el que ha destrozado nuestras vidas. Es el pecado el que descoloca a nuestra familia, el que descoloca nuestra forma de vivir. Y es el que nos ha alejado de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecamos, todos estamos echados de la presencia de Dios. Usted y yo estamos lejos de Él por causa del problema que tenemos en el corazón, en el alma. Porque allá adentro no solo está su aflicción, su dolor. No solo está su problema, que es real. Y que Dios no ignora que está allí. Sino que su problema es que aún no ha velado cuentas con el Señor. Que usted no ha velado cuentas con el Salvador. Por tanto, si no hay arreglo con el Creador, no habrá nunca arreglo con su aflicción. Es necesario entender por qué un día los cielos se inclinaron y Dios en la persona de Jesús bajó. Y subió a una cruz. Y murió porque era necesario que alguien pagara el precio de la equivocación mía, de la equivocación suya. Era necesario que alguien pagara el precio de nuestros pecados. Por eso es que Jesús nació de una virgen, caminó por esta tierra, miró los corazones quebrados, partidos, miró la aflicción, miró el dolor. Puedo con todo, diría Jesús, pero voy a subir a una cruz. No, si te necesitamos, Señor, es que es necesario que el Hijo del Hombre sea colgado en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a usted, que ha dado a su único Hijo desde el cielo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna, la vida de Dios. Tengo una vida distinta. Dios quiere transformar su vida. Dios sabe de su dolor, de su aflicción, de su problema. Dios sabe de eso que a usted lo hace llorar. Pero ve algo más grave en su corazón, que es el pecado. Y es por eso que Él quiere quitarle esa culpa. Quiere quitarle ese peso que lleva, que lo aleja de Él. Y es por eso que envió a Jesucristo, para pagar el precio de sus errores y de los míos. Un día Jesucristo entró en una sinagoga, pidió un escrito, se lo dieron y él leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a todos aquellos que están anclados. Leven anclas, ponga a Jesús en el timón de su vida, de su barco, que hay mucho por vivir. Hay mucho por vivir con Cristo. Y si Cristo viene en esta noche, mucho tenemos para vivir con Él. Jesús pagó por tu culpa, pagó el precio de los pecados para darte libertad. ¿Quieres seguir llevando la aflicción, la angustia, el dolor? Pero sobre todo, tu falta de relación con el Creador. ¿O quieres decirle en esta noche, Señor, yo hoy quiero cambiar mi vida? No le pido que haga la oración. Lo que le estoy diciendo es que usted necesita cambiar de rumbo. Esa es la idea de los profetas. dejar este camino y seguir este otro, volverse y vuélvase a Jehová, es el mensaje de los profetas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso incline su cabeza, voy a pedir que todos inclinemos nuestro rostro. Mire, aquí en la iglesia estamos acostumbrados a orar. Así que si usted inclina su cabeza, no pasa vergüenza porque todos estamos orando. Incline su cabeza allí y dígale al Señor: Señor, tú que me conoces más que nadie, sabes por lo que lloro. Señor, tú sabes por lo que me angustia. Tú sabes de mis errores, de mis faltas, de mis caídas. Pero también sé, Señor, que nunca te he tomado en serio. Que he venido a la iglesia porque simpatizo con las cosas que se hacen aquí. Porque vengo a la iglesia porque son lindas las canciones. Pero hoy, Señor, yo quiero cambiar. Quiero cambiar de rumbo, volverme a ti. Te daba la espalda, Señor, hoy quiero mirarte de frente. Y quiero, Señor, aceptar a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador y como aquel que será el Señor de mi vida de aquí en más. Dígale, Señor, hoy quiero tomar esta decisión de cambiar mi vida. Te entrego mi corazón a ti, Señor. Y usted va a comprobar cómo cantamos que su bondad es tan grande, que siempre Dios ha sido bueno y lo será con usted y siempre lo ha sido. Dios es bueno y tiene muchas cosas para darle a su vida, llenar su alma y limpiarle y quitarle todo su pecado. Borrón y cuenta nueva. Él nunca más se acordará de su pasado porque lo clavó allí en una cruz. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte esta noche. Tu presencia en medio nuestro, que es realidad. Queremos decirte nuevamente, como cantamos, que tu bondad nunca nos ha faltado. Que tu bondad nos persigue, Señor. Que siempre estás. Aun cuando nos hacemos preguntas y no tenemos respuestas, aún así tu bondad está. Tú estás, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque no siendo nada, nos amas. No siendo nada, te inclinaste tanto por nosotros. No siendo nada, enviaste a tu Hijo Jesucristo para tomar nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados y llevarlos a una cruz. Porque tú quieres tratar con nuestro corazón, quieres limpiar nuestras vidas. Señor, muchos de los que están aquí, Señor, necesitan hoy tener un corazón limpio. Y solo la sangre de Jesús, derramada ya en la cruz, es la que limpia. Toca el corazón de los que estamos aquí. Tanto para aquellos que tenemos en el corazón, para que renovemos nuestra fe, nuestra esperanza en ti. En medio de las dificultades y las tormentas de la vida, sabiendo de que nos ha dado muchas y grandes promesas y podemos echar nuestras cargas sobre ti. La aflicción para nosotros es temporaria porque esperamos el día en que vendrás a buscarnos y seremos semejantes a Cristo. Pero también te pedimos por los que no te tienen en el corazón. Señor, muévete en este lugar mirando corazones. Golpea la puerta de cada corazón. Insiste, Padre. hasta que nos quebremos todos, hasta que todos se quiebren y te dejen entrar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque eres bueno. Oramos en el nombre del excelentísimo Señor Jesús. Amén.